Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 15, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 16 de mayo de 2006, en el que se celebrará el Día Internacional de la Convivencia en Paz, con el que se pretende promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Y en Concordia se suman todos los miembros del mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Miguel Cala, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García. Jesús García.
A ver, buenas noches Pilar, buenas noches a toda la familia de La Noche Más Hermosa.
Y gracias Rufo, que se sumará a las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur Más Audio. Llega el momento de la dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues fíjate, Pilar, se lo voy a dedicar... Ay, no os preocupéis, yo lo improviso de nuevo. Se lo voy a dedicar a todos los amigos que se dedican a rehabilitar obras de arte. ¿Eh? Porque tengo un amigo que es Juan Manuel Miñarro, que te hace de cristos que le llegan quemados y destrozados, te hace auténticas virguerías. Es decir, yo le digo, ¿y de ahí qué vas a sacar? Si ahí ya eso está fatal, Juan. Y cuando lo entrega, yo me quedo alucinado. Por lo tanto, a ellos se lo dedico.
He visto que hay un par de obras que la van a declarar sí, bien, patrimonio
exactamente,
de,
pero
de la humanidad.
De verdad, hay cosas que yo
no,
quisiera
de Juan
que,
Miguel.
No,
es que ahora no recuerdo cuál era. Que, no sé si de Velázquez o...
De Velázquez, la van a dedicar. De Velázquez. O sea, hay obras que uno cuando lo ve o cuando rehabilitan el color, que tú dices, bueno, pero si se medio ve un cuadro tenebrista y le dan, lo rehabilitan, lo limpian y lo dejan que es otro. Una maravilla.
Jesús.
Bueno, pues a un colectivo muy especial, yo menos tiempo. A las protectoras de animales que están ya preparando su campaña de verano.
Muy bien, felicitamos a Indalencio, Torcuato, Juana, Isidro, Dimna y Dionisia, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio los contenidos, antes comentarte que... que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. ¿Qué tipo de mascota no meterías en tu casa bajo ningún concepto? Tienes diferentes opciones, puedes seguir participando y elegir una de ellas, porque el resultado se va a dar al final de la tercera hora del programa de hoy.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar nuestro conocimiento hablando de las cuevas del Monte Castillo, Tejada la Vieja en Huelva, domesticar a los gatos y la educación del alma, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana. para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
En las entrañas del Monte Castillo, una modesta elevación cónica junto al río Pas, en el municipio cántabro de Puente Viesgo, se hallan seis cuevas con arte rupestre que abarcan desde hace 150.000 años hasta el final de la última glaciación. Un archivo subterráneo de la humanidad que la UNESCO reconoció como patrimonio en el año 2008. Y la noche más hermosa necesita de tu compañía para esta incursión en la que la luz exterior desaparece, el frío de la roca te envuelve y en cuya oscuridad, al hacer uso de una linterna, aparece en la pared una mano humana de hace 40.000 años, estampada en negativo sobre la roca con pigmento rojo. Este es un repaso histórico y patrimonial por lo más llamativo de las cuevas del Monte Castillo. José Manuel, a primera vista el Monte Castillo no tiene nada de espectacular, sin embargo en 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como decía en la introducción. ¿Por qué es considerado uno de los lugares más importantes de toda la prehistoria europea?
Yo diría que es el gran desconocido, o las cuevas que son las grandes desconocidas de este país, y es una pena, porque sí es cierto, como tú bien comentabas, que está en Cantabria, claro, en Cantabria hay un rival ahí que son las cuevas de Altamira, que prácticamente lo eclipsan todo, pero aparentemente un monte sin la altura ni la imponencia de otras formaciones de la cordillera cantábrica, y sin embargo en el interior, ahí en el corazón de la roca, lo que esconde es uno de los lugares más importantes, y voy a subrayarlo, más importantes de la prehistoria europea, no de España, no de España, de Europa, que no es poco, y la razón es geológica. Es geológica antes que histórica, aunque vamos a ir por parte, como decía ya aquel destripador, y lo vamos a explicar bien, porque la roca caliza que forma el Monte Castillo está desarrollada en un ambiente marino hace aproximadamente 300 millones de años y es especialmente propicia para la formación de cavidades, es decir, galerías, salas, corredores, rotondas, que es como lo llaman en este caso los geólogos. El interior del monte es un laberinto de espacios comunicados, muchos de ellos amplios, accesibles, con condiciones de temperatura y humedad que se han mantenido estables a lo largo del tiempo, porque como comprenderéis, en el corazón de una montaña, en el medio, poco va a cambiar las condiciones que afecten. Es decir, siempre va a haber una humedad y siempre va a haber una temperatura casi estable, ¿verdad? Y ahí también, en ese corazón, es donde nos encontramos, que hay y ha permitido que el arte rupestre que contiene se conserve en un estado tan absolutamente extraordinario. Dentro del monte hay seis cuevas, no una, seis, con arte rupestre paleolítico. Yo hoy voy a ser muy enfático, con arte rupestre del paleolítico. Cuatro de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Venga, que esto no se sabía. Bueno, pues ya lo contamos nosotros aquí. Cuatro de ellas, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2008. Dentro del bien ampliado de la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España, el castillo, las monedas, la pasiega y la chimenea, que son los nombres de estas cuatro cuevas. Y de ellas, solo dos están abiertas al público de una manera regular, que son el castillo y las monedas, que hay que decir, son grupos reducidos, con visitas guiadas que se agotan con muchísima antelación, y las otras dos que permanecen cerradas al turismo, pero abiertas a la investigación científica. Vamos, esto ocurre como cuando vamos a ver las cuevas de Altamira, que sabéis que el número de personas que consigue un pase para entrar es reducidísimo. Y luego lo que tienes afuera es que una réplica que se puede también ver, pero claro, aunque se parece mucho, no es lo mismo ver la real a ver la otra, ¿no? Pero bueno, lo que hace especialmente valioso este conjunto es algo que los arqueólogos llaman continuidad estratigráfica, y que es que las cuevas del Monte Castillo no solo conservan arte rupestre, sino que conservan también depósitos arqueológicos que documentan la presencia humana en el lugar desde, como tú bien decías anteriormente, 150.000 años atrás, de forma ininterrumpida. Tenemos ahí un archivo que es muy grande. Ya no solo hablamos además de Homo sapiens, hablamos también de neandertales. Y bueno, ahí es desde el Homo neandertalensis hasta el Homo sapiens moderno, donde nos encontramos pasando por diferentes épocas glaciares, periodos templados, que hay pocos lugares en el mundo que puedan conocer también la historia humana como este sitio.
Tú que eres tan fan del Neandertal, ¿no te gustaría viajar a aquel momento?
Mira, me lo he preguntado muchas veces y la respuesta es no. Porque si eran un poquito garrulo y me pega una pedra en la cabeza.
De incógnito, imagínate.
De incógnito, por como Harry Potter, llevando mi capa de la invisibilidad, sí. Porque a mí me gustaría saber esas personas cómo eran. Verás, se han hecho muchas reconstrucciones en función de cráneos, de huesos, y más o menos sabemos el aspecto, sabemos la apariencia, ¿no? Sabemos que eran más altos que nosotros, más fuertes, más inteligentes, tenían una capacidad craneal más alta que nosotros. No tienen tampoco por qué ser más inteligentes, pero bueno,
la
capacidad también. Hay gente en este mundo nuestro que tiene el cerebro para llevar los pelos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a decir de otra forma, el cerebro para llevar los pelos, porque para otra cosa no lo tienen, ¿no? Pero sí es verdad que me gustaría por eso, en ese sentido, y ver el grado de evolución, si había un lenguaje por el cual se comunicaban entre ellos. No un lenguaje a lo mejor como hablamos tú, Jesús, yo, no, o nuestros oyentes, no, sino a lo mejor un lenguaje más básico, ¿no? Menos complejo que el que podemos estar con tanta construcción de verbos y demás, más llano. Pero saber eso, saber cómo vivían, saber el día a día, verlos comportarse, verlos socializar entre ellos, eso tiene que ser un espectáculo.
Totalmente. Volviendo a la cueva del Castillo, Jesús, ¿cuándo se descubrió? ¿Quién fue su artífice y qué supuso para la ciencia este hallazgo?
Bueno, el descubrimiento de las cuevas de Monte Castillo fue en 1903 y fue gracias a Emilio Alcaide del Río. Era un maestro de escuela, pero además de eso fue pionero en el estudio del arte rupestre en nuestro país. Seguramente no solo habría leído de aquella época en unos libros que ya ofrecían como alternativa posible el hecho de la pintura rupestre en cuevas antiguas, digo hipótesis porque en aquella época no estaba probado, solamente algunos otros arqueólogos en Europa que habían descubierto algunas pinturas extrañas y que asociaban las cuevas por esas rudimentarias pruebas de datación en unas fechas muy anteriores a la humanidad, al menos al conocimiento pictórico de la humanidad. Y con esas hipótesis, pues este hombre, Emilio Alcaide, pues decidió ver en estas cuevas si esto era posible. Y viajando por estas cuevas descubrió precisamente este tipo de dibujos, además de una forma, como bien decía José Manuel, gracias al lugar donde están y el clima que tiene, pues con un buen grado de conservación, un altísimo grado de conservación. Quizá al principio incluso dudó, porque a lo mejor vio que era aquello tan evidentemente cuidado que pensó, esto a lo mejor es una broma de alguien que ha dejado aquí unas pinturas y ahora pretende que los tontos como yo caigamos en este tipo de artimañas. Sin embargo, una vez hecho todas las comprobaciones, se dio cuenta que efectivamente esas pinturas y esos grabados tenían una riqueza enorme y una antigüedad también amplia en el tiempo. Y lo más importante es que este hallazgo fue decisivo para la ciencia porque ayudó a confirmar ya casi de forma definitiva, por lo menos fueron los primeros pasos para la confirmación de lo que posteriormente ya vino y que actualmente lo aceptamos ya no como hipótesis, sino como teoría de trabajo, y es que el arte rupestre paleolítico era real, antiguo y mucho más extendido de lo que se pensaba. De hecho, bueno, lo normal, ¿no? Si este hombre vino de esas hipótesis que la había leído antes, pues lo normal es que si había descubierto eso, pues pusiera más en valor porque diera continuidad a dicho descubrimiento. En esta cueva, pues hay unas representaciones, lo que vio él al principio, imaginaos, en 1903, ahora estamos hablando de 2026, y en 1903, cuando se descubrieron estas cuevas, quizá era mucho más evidente el arte pictórico de lo que es actualmente, que aunque se ha restaurado, es cierto, y se está cuidando bastante, pero bueno, la apertura al público durante muchos años siempre deteriora este tipo de arte rupestre. Es así. Y no me refiero al público normal, me refiero a las continuas idas y venidas de expertos que hacen un estudio y otro y otro y otro, a veces con más cuidado, otras veces con menos cuidado, porque depende de lo que quieran encontrar, pues realizan un tipo de pruebas u otro, y esto también degrada, hace que ese tipo de arte rupestre se vea quizá un poco más limitado. Pero lo interesante es que este tipo de prueba para él supuso un revulsivo total y también para su vida profesional desde ese momento, que pasó a ser un maestro de escuela con una vocación, bueno, un poco más como de hobby, algo que ya que lo consolidó como uno de los puntos importantes para el desarrollo del estudio de la prehistoria en nuestro país.
José, esta cueva contiene más de 700 representaciones conocidas entre pinturas y grabados. ¿Qué información proporcionan acerca de sus creadores?
Bueno, la cueva es una locura. Ya os digo, cuando uno habla de Cantabria, la cueva de referencia es Altamira, indudablemente. Pero estas cuevas también son muy interesantes y muy desconocidas, que es por lo que hay que darle visibilidad. Impresiona mucho, incluso a las personas que llevan mucho tiempo estudiando el arte rupestre, les impresiona, pero es normal. Porque además la variedad que allí es tremenda. Hay animales, signos geométricos, figuras humanas parciales y sobre todo manos. En el bestiario del castillo hay caballo, hay bisonte, hay cierva, hay uros, toros estos grandotes de antaño, unos toros de 2 metros de altura. Hay ciervos, hay cabras.
Ah, eso digo, es que ha dicho cierva, digo.
Ciervas porque iban con las crías.
Ah, que se ve, claro.
Entonces se ve que son ellas. Además, las ciervas no tienen cuernos. No, claro. Los ciervos sí, entonces por eso, o sea, se sabe que eran ciervas.
Que se distingue perfectamente.
Se distinguen, bueno, se distinguen en esa especie, ¿no? Porque luego
sí, pero quiero decir que habrá ciervos y ciervas.
Claro.
Y por eso tú claro, puedes diferenciar una de otra, independientemente de que vayan con las crías, ¿no?
Porque luego también están ciervos, cabras montesas, un mamut, y otras especies que convivieron con los seres humanos durante el paleolítico, porque esta gente lo que hacían era plasmar lo que veían. Y cada animal fue representado con una atención al detalle y una capacidad de síntesis que todavía hoy resultan muy sorprendentes. Y los artistas paleolíticos no copiaban mecánicamente lo que veían, capturaban la esencia del animal, su movimiento, su peso, su carácter. El bisonte, hay uno de ellos en el castillo, que no solo es un bisonte, es la idea del mismo concentrada en unos trazos esenciales que revelan que estas personas tenían un ojo agudísimo y una mano, oye, que tenían buen tino para pintar, ¿eh? Las manos además en negativo son un elemento muy emotivo en toda la cueva. Hay más de 50 manos. La técnica es siempre la misma, el artista apoyaba su mano sobre la roca y soplaba o ponía el pigmento rojo en lo alto, de forma que quedaba la silueta como si fuera una especie de aerógrafo primitivo. Y posteriormente se le daba un poco con otros colores, completaban, y el resultado es una silueta perfecta de una mano humana congelada ahí como en el tiempo, manos de adultos, de jóvenes, manos de hombres, de mujeres. Cada una es una firma. Cada una es una firma y es una declaración. No es una declaración de intenciones, es una declaración de existencia que todavía tiene más valor. Y eso es como decir, yo estuve aquí y yo hice esto. Son signos, son formas geométricas, son elementos muy enigmáticos, hay nubes de puntos, rectángulos, hay formas que los investigadores no terminan de descifrar, no sabemos con certeza qué significaban. Pueden ser símbolos con un valor ritual, marcas territoriales, un sistema de comunicación, pueden ser calendarios. Lo que sí sabemos es que son accidentales en menor medida, en la mayor medida son intencionadas, y su distribución en la cueva responden a una lógica que todavía no se ha podido descifrar del todo. Por tanto, Montecastillo guarda secretos que la ciencia a día de hoy se afana en tratar de responder y en tratar de resolver.
Jesús, ¿y qué métodos se han utilizado para determinar la cronología del arte rupestre en este lugar?
Bueno, en primer lugar se estableció por una serie de métodos que, bueno, no es que fueran precisos. La razón era bien sencilla. De momento, lo que había en aquella época de la que estamos hablando, cuando se empezaron a investigar, a estudiar las primeras pinturas, era por comparación. Si esta cueva tiene estas pinturas, si en la de allí de no sé dónde, de Francia, o por ejemplo en el norte de Francia, en el centro de Francia, o incluso en otras cuevas de aquí de nuestro país, incluso en el norte de Italia, también hay cuevas con pinturas más o menos parecidas, pues significa que la época fue más o menos homogénea. Un craso error, por una razón bien sencilla, porque en este tipo de cuevas, como sabemos, no vivía una sola familia o una sola tribu, y cuando se iban ya lo dejaban cerrado y no habitaba nadie más. Eso se habitó durante muchísimos miles de años, una arquilla de miles de años, por parte de otros muchas coetáneos, incluso no solamente neandertales, sino homo sapiens, en fin, que fueron entrando distintas tribus y distintos grupos de seres humanos prehistóricos en aquellas cuevas. Y claro, a lo mejor una mano tenía, voy a decir una burrada, 40.000 años, y la otra tenía 38.200. ¿Por qué? Porque quien llegó fue 2.200, 2.600 años después, y puso ahí otra mano igual que la que había visto no sé cuánto tiempo antes. Entonces, claro, la datación de todas las pinturas de estas cuevas rupestres en una misma fecha era, bueno, para la época, para principios del siglo XX, era lo que había, no había mucho más. Pero afortunadamente las técnicas fueron avanzando. Y el gran avance llegó por una datación, porque ya sabemos que la roca no se puede datar por la prueba del carbono 14, es prácticamente imposible. Pero llegó una datación que sí era bastante buena, por series de uranio. Es un método que permite calcular la edad de los materiales, sobre todo los que están ya calcificados, los que tienen una gran cantidad de calcio y por lo tanto tienen un tiempo histórico bastante antiguo, como, por ejemplo, las costras de calcita que hay en algunas superficies que cubren estas pinturas rupestres. Y el uranio está presente en el agua, de forma natural. No quiero decir que nos estemos muriendo todos de radiación, es que el uranio no es solamente el mineral radioactivo que se utiliza en las centrales nucleares, es que está presente en la naturaleza. No nos asustemos, ¿eh? El uranio hay en todas partes. Y en el agua también. Pero el torio no, que es otro mineral también radioactivo. Se forma cuando la tapa de calcita, de calcio, queda el uranio atrapado ahí, y casi nada de torio. Entonces lo que ocurre es que con el paso del tiempo el uranio se va descomponiendo. Si se sabe en cuál es la cadencia de caída de la capacidad de radiactiva del uranio en una escala, se puede saber, como si fuera un contador, cuánto tiempo ha pasado en ese calcio. Y gracias a esta datación, que se utiliza muchísimo en las pinturas rupestres, no en la pintura propiamente dicha, sino las capas que se forman encima, las continuas capas que se forman encima, pues se sabe con mucha más precisión cuál es la datación de este tipo de pinturas. Y es de aquí que el disco rojo, por ejemplo, una de las pinturas más importantes, fue datado en 4.800 años atrás en el tiempo. Digo que es una de las más imponentes y quizá la base desde la cual se empezó a hacer la datación de otras pinturas menos claras, menos importantes, quizá por la disposición que tenía, por lo que exhibía de la pintura. Y esto, la consecuencia de esa datación, lo que abrió la puerta a una idea muy polémica, que algunas de esas pinturas pudieron haber sido hechas por neandertales, que hasta ese momento se pensaba que los neandertales, ya no, actualmente no, pero estamos hablando de un hecho histórico, ¿vale? Se pensaba que los neandertales era lo que eran. Como decía José, bonca monca con cabeza cuadrada y de pintar naita naita. Se conformaban con pegarle palo a los animales para matarlos y comérselos crudos. Y resulta que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, y partiendo desde aquí, que los neandertales no tampoco tan bonga monga, que también tenían unas ciertas inquietudes y sobre todo una sensibilidad con su entorno. Por eso, el castillo sigue siendo una pieza clave para dar una vueltecita de tuerca, pensar un poco en la capacidad simbólica de nuestros primos extintos, los neandertales, y en los últimos años afortunadamente se está avanzando mucho en eso. Aparte de la Asociación de Defensa de los Neandertales que tiene José como presidente.
Totalmente.
Aparte de eso, pues se está avanzando en los estudios prehistóricos sobre la realidad de estos seres, que quizá pues haga falta repensar un poquitín el hecho tecnológico o la creación tecnológica del Homo sapiens como homínido que ya lo pensó todo y antes éramos tontos. A lo mejor el Homo sapiens lo que hizo fue heredar unos ciertos conocimientos de los neandertales.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Una de las cosas que más asombra del arte del castillo es la diversidad técnica que exhibe. ¿Qué métodos de representación usaban los artistas paleolíticos y qué materiales tenían a su disposición, José Manuel?
No estamos ante un único método ni ante una sola forma.
Plastidicor no tenían, ¿no?
No, para nada. Los pobres se las tenían que ver y se las tenían que desear en todo esto. Porque tenían, sí es verdad que tenían un repertorio completo de técnica que los artistas dominaban con una competencia que resulta difícil de explicar si pensamos en ellos como seres primitivos con recursos limitados. Claro, a la luz de nuestra ciencia, de nuestra pintura, de nuestros conocimientos, todo nos puede parecer antiguo, ¿no? Pero es que esta gente en su día eran innovadores, que no había otra, que era un mundo muy simple, que era levantarte y tratar de sobrevivir. Eso era básicamente lo que hacían. Entonces tampoco podemos pedir, no, es que mira, es que hay que ver cómo pintaban en marrón, negro o blanco. Bueno, ¿y qué quieres, hijo? Claro, ¿no? Entonces las pinturas tenían varios pigmentos diferentes. El rojo era el más frecuente que podíamos encontrar. Y se obtenía de óxidos de hierro, que esto se obtenía de la hematita, de la limonita, de la geotita, pero que ellos no lo llamaban así. Ellos eran piedras que soltaban un pigmento de color y le valía. Ya está. Luego cada mineral tenía un tono ligeramente diferente, desde el rojo carmesí hasta el ocre amarillo o el marrón terroso. Y a ellos les servía de mucho, porque comprendían la diferencia cromática que había. El negro también estaba muy presente y se elaboraba con carbón vegetal, aunque en algunos casos se utilizó, por ejemplo, óxido de manganeso, que era un material más raro y más difícil de obtener. Y la presencia de esto lo que sugiere es que los artistas lo que tenían eran criterios estéticos propios y buscaban efectos concretos. Y que estaban dispuestos, de hecho, al hacer un esfuerzo por encontrarlo. A lo mejor un neandertal vio una veta de un mineral negro que tiñía las manos, aunque estuviera muy inaccesible, decía, oye, pues mira, esto le da un tono diferente a las pinturas que hacemos. Iban un día, se la jugaban, porque si te caías de un barranco y te rompías una pierna, corrías el riesgo de quedarte cojo para siempre, ¿no? Y eso era un lastre para la comunidad donde vivía. Y bajaban y cogían aquellos restos negros por tal de darle un matiz diferente a lo que eran las pinturas. La aplicación de los pigmentos se hacía de diferentes formas. Hay trazos que se ejecutan con pinceles de fibras vegetales, otros con los dedos directamente sobre la roca, y hay otros que se dibujaban como si fueran lápices de pigmento compacto. Y esto posiblemente es porque tenían un trozo de roca, de piedra, que tiznaba. Y iban marcando con ella, como os acordáis cuando antiguamente cogíamos un trozo de yeso o de escayola y era una piedra y pintábamos con ella sobre la carretera o lo que fuera, pues esto
para,
es
para jugar el teje.
Exactamente,
el teje, ¿no? Tejo, ¿cómo se llamaba?
El teje. Entonces, claro, pues igual, pero con piedras que pintaban en diferentes tonos de negro o de blanco o de blanco en menor medida. O de rojizo. Y luego también la técnica del aerógrafo, que era una forma de soplar el pigmento diluido a través de lo que era un hueso hueco, como un aerógrafo, vaya. Y produjo, bueno, espectaculares manos en negativo y algunos fondos de manchas difuminadas que de verdad que, oye, esta gente a ese nivel demostraron tener concepto artístico. Mm. Una técnica que además requiere el control sobre la respiración, la presión, la distancia. Se habrían equivocado muchas veces, obviamente, pero lo hicieron y lo hicieron bien. Y produce resultados que cualquier diseñador gráfico hoy día reconoce como, oye, es digno de destacar, ¿no? Con las herramientas que tenían estas personas en ese tiempo. Los grabados, por su parte, se realizaban directamente sobre la roca con herramientas líticas, en diferentes profundidades, con diferentes tipos de trazo, desde líneas finas y precisas hasta surcos profundos que se hundían centímetros en la piedra. Hay incluso al menos dos esculturas simples, formas en relieves asociadas a pinturas, que añaden una dimensión o una dimensión tridimensional, es decir, un carácter, entre comillas, tridimensional a este repertorio que ya de por sí era extraordinariamente rico y, reitero, para la época en la que nos encontramos, por supuesto.
La pregunta más difícil y al mismo tiempo más fascinante que plantea el arte rupestre es la del significado. ¿Por qué pintaban? ¿Qué querían decir con esas imágenes? ¿Tenían una función religiosa, mágica, social, narrativa? Estoy pensando en esa vertiente artística que todo ser humano tiene en un momento dado y que de alguna forma se encuentran ante la necesidad de expresarse, ¿no?, y de compartir. No sé si también va por ahí.
Bueno, lo que ocurre con esto es que hace falta un ejercicio de abstracción brutal y que es muy difícil para un ser humano del siglo XXI llegarse a una cueva a ver unas cosas pintadas en la pared, las manos, unos ciervos mal pintados, una esfera, etcétera, etcétera, y decir, ah, bueno, vale, esto lo hicieron por dar... Es complicado, porque tienes que pensar no ya como un Homo sapiens de hace 40.000 años atrás, no, como un neandertal de hace 40.000 años atrás en el tiempo, que es mucho más difícil porque nuestra especie es la heredera de los Homo sapiens. Y no de los neandertales, hasta de momento no. De momento se sabe que tenemos algún que otro gen, pero los poquitos que tenemos están compartidos en un porcentaje bastante alto desde Homo sapiens. Por lo tanto, imaginaos, en principio, y repito, la capacidad de abstracción que tenemos que tener nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, hacer un estudio antropológico importante. Tenemos que tener muchísima información, o la máxima información que se tenga sobre cómo era la vida en aquella época, hace 40.000 años atrás en el tiempo. Pero no estoy hablando de la vida con carácter genérico en cuanto a tribus, no, la vida particular, la vida del día a día de un ser neandertal de hace 40.500 años atrás en el tiempo. Y es complicado, porque los restos que nos llegan hasta ahora mismo a nosotros para poder evaluarlos son pequeños, de difícil identificación en algunos casos, de más difícil datación si queremos en otros, en fin, es interesante. Con lo cual, lo que tenemos hasta ahora mismo son una serie de hipótesis que podrían tener sentido, pero que cuando uno las lee, las termina de leer, reflexiona un poco sobre ella y dice, bueno, quizás esto es un poco, quizás demasiado siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque los artistas del Paleolítico, en primer lugar, no dejaron ningún tipo de texto para decir, mira, que el ciervo este, la cierva esta embarazada que he pintado aquí, es porque me la encontré el otro día por la tarde y me pareció muy graciosa porque estaba al atardecer. Eso no lo puso. No había tampoco ningún crítico de arte neandertal diciendo, ah, pues me parece bien que esta pintura, la mano que ha puesto aquí el chico, me parece que por la profundidad del rojo quiere decir que estaba en ese momento llorando la madre porque le había pegado un cate y lo había puesto. No hay ese tipo de información. Solo lo que hay son las pinturas y el muro de piedra y la historia que cuenta la cueva, en algunos casos con mucha dificultad. Lo importante es que en el castillo indica, a priori nos indica las pinturas, que posiblemente no fue una decoración casual, ni un simple pasatiempo para los neandertales. La razón es sencilla. La mayoría de las pinturas están en una parte de la cueva que es profunda, de difícil acceso, lo que sugiere que quien pintó allí aquello tuvo que realizar un esfuerzo considerable para pintar. Pongamos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos pintar el muro de casa, pues sería muy fácil. Cogemos un plastidego, como he dicho antes, le ponemos a pared dos rayones y listo de pelota. Pero imaginaos que nosotros lo que queremos es pintar en la alcantarilla de abajo del bloque de piso de nosotros, pero justamente en la parte que da ya hacia la salida de la alcantarilla. Tú tienes que irte para la alcantarilla, levantar la tapa, bajar, aguantar carro y carreta de lo que tiene con aquello, para coger y dejar una pintada allí. Tiene que tener una intención, ¿verdad? O sea, tú tienes que hacerlo por algo. Algo te tiene que mover y llegar hasta allí. Eso es lo que parece que ocurrió en este caso de las pinturas. Están en un lugar que no se da a que aquello pudiera ser casual. Y como hay pinturas que van desde animales hasta manos, etcétera, se piensa que pudo haber sido algún tipo de proceso ritualístico por el cual se llegaba hasta ese fondo de esa cueva, quizá un chamán, quizá el líder de la tribu, quizá la persona más mayor, no sé, alguien que liderara el grupo, y que fuera con otras personas hasta allí para decir, vamos a hacer esto que, pues no sé, es un acto curativo, una ofrenda a los dioses, vamos a imaginar que mañana vamos a cazar este ciervo con su tal. Algo tenía que mover, algo que además fuera, tuviera un fondo justificado para realizar este tipo de pinturas en ese lugar donde se estaban realizando. También podría tener un valor de comunicación, pero esta hipótesis es muy frágil, porque si tú quieres comunicar algo a los demás, tú dejas las pinturas en la entrada de la cueva. Lo normal es que tú llegas y lo primero que te encuentras es que cuando tú vas a casa y tú quieres decir a tu qué bonita es tu familia, tú abres la puerta. Lo primero que te encuentras es la foto de toda la familia entera, pues la comunión del niño con todos los padres, la madre, el hermano y la hermana. Y es la primera foto que te encuentras. No te encuentras una foto, qué sé, de cuando fuiste a ver un partido de tu equipo favorito con la bufanda que ganó una copa. Eso lo tienes en tu habitación, en un lugar más apartado, ¿no? Con lo cual, si tú quieres dejar esa información de aquí hemos estado nosotros, lo haces en la entrada. No lo llevas a la parte del fondo del todo, a un lugar recóndito, no, lo haces un poco más notorio. Lo importante es que no se trata de algo utilitario. O sea, no tiene un fin que solamente ponga allí porque Manolito ha estado aquí. Manolito el neandertal ha estado aquí. No, no deja eso por ese motivo, sino lo que hace es que te esfuerzas y tiene una clara voluntad de representar algo que en lo que crees. O algo que te es difícil o que tiene un significado especial para el neandertal de aquella época. En el fondo, estas pinturas dicen mucho, muchísimo de nosotros en cuanto a especie que ha evolucionado hasta ahora mismo. La manera de pintar, de representar y dejar huella también de todo lo que hacemos y de todo lo que creemos.
A ver, visitar estas cuevas, José, no es como quien va a un museo convencional. Ya has hecho tu referencia un poco a lo que es la dificultad para poder verlas por la cantidad de peticiones que hay, ¿no? Pero ¿qué condiciones exigen a los que quieran sumergirse en esta experiencia?
Claro, porque yo lo comentaba, ¿no? Esto no es algo que tú decidas, voy allí, pago la entrada y entro. No, hay una serie de condiciones que hay que cumplir, requiere de planificación, de paciencia.
¿Cuánta paciencia, no?
Sí, hay que tener mucha paciencia. Y disposición también para someterse a unas pruebas bastante estrictas, ¿no? Porque tú aceptas las condiciones y lejos de ser un inconveniente, son la garantía del arte que hay allí dentro va a seguir existiendo para generaciones futuras. Y voy a explicar todo esto. Las visitas al castillo y las monedas, a la cueva del castillo y a la cueva de las monedas, las dos únicas cuevas abiertas al público, se realiza en grupo muy pequeño, con guías especializados y durante tiempo limitado. El aforo máximo diario en el castillo, diario, es de 64 personas, no más. Es una cifra que contrasta dramáticamente con el millón de visitantes anuales que llegaron a amenazar la conservación de Altamira antes de que se decidiera cerrar al público general y crear la famosa reproducción. Y después de la reproducción, de la réplica, bueno, lo que hicieron realmente es que permiten la entrada a grupos muy pequeñitos, ¿eh? Pero sí es cierto que aquí en este caso, bueno, pues son grupos reducidos, 64 personas en todo el día, es lo máximo que dejan. Y luego, la lección que dejó Altamira es que donde hay CO2, la humedad expelida por los visitantes, pues provoca un daño serio a las pinturas. Y eso puede ser excesivo y por eso se establecen unos protocolos que son mucho, mucho, mucho más estrictos que en el resto de cuevas cantábricas. El acceso a las cuevas se hace desde el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, situado en Puente Viejo, y es un espacio que lleva el nombre del príncipe Alberto I de Mónaco. Y ahora os voy a decir qué es lo que pinta aquí en España, porque este no pinta nada en España. Uh-huh. Los Grimaldi, que no sé si sabéis que eran piratas realmente, que no es una estirpe real, que eran piratas, vamos, de la época.
Como
¿no?
tantísimo.
Como tantísimo, exactamente, ¿no? Bueno, pues lleva el nombre del príncipe Alberto I de Mónaco porque el tatarabuelo del actual soberano monegasco fue uno de los primeros mecenas de la arqueología prehistórica en toda esta región, y financió expediciones de investigación en las cuevas cantábricas a principios del siglo XX, con lo cual, oye, el tatarabuelo, hay que reconocerle que por aquel entonces en España no se invertía mucho, y el hombre le dio por invertir, que no está mal. El actual Alberto II de Mónaco ha visitado el lugar en varias ocasiones, lo que da idea del valor simbólico que tiene este enclave, incluso más allá de fuera de España, porque no os creáis que cuando un rey o un príncipe o un mandatario de por ahí viene a un país, oye, que quiero ir a ver la mezquita de Córdoba, por las buenas, eso hay un protocolo y todo, y si te dices de protocolo, tú no vas a la mezquita,
no va
a la mezquita.
No va.
Ahora vas a Medina Sara, vas a Medina Sara. Vamos, que esos protocolos lo llevar de ellos, sí, lo llevar de ellos. Muchas veces parece duro, ¿no? Porque, no, hombre, ahora lo que les dé la gana, no. Ni Juan Carlos hacía esas cosas, es decir. Entonces, nos encontramos que la investigación científica en el Monte Castillo sigue siendo muy activa, porque se trata, es más, puede incluso que haya galerías no descubiertas que por desprendimiento, esto es una hipótesis, todavía estén tapadas y no se hayan descubierto, ¿no? Porque tener en cuenta que de esto han pasado miles de años, ¿no? Entonces es normal que aquello se haya acrisolado y hoy sea inaccesible. O puede que no, puede que lo que veamos ahora mismo es lo que hay. Pero cada campaña arqueológica añade nuevos datos, nuevas figuras identificadas, nuevas dataciones. Es un yacimiento que sigue dando muchas sorpresas, más de 120 años de estudios que se llevan ya con ellos. Y que gracias a los protocolos de conservación que se tienen actuales, hay muchas posibilidades de seguir haciendo esto durante mucho tiempo más, porque a Dios gracias, eso de, oye, nada más que 60 personas, oye, que es que tenéis que estar un tiempo limitado, que tú llegas y dices, qué mala es hoy. No, hombre, hay que entender que es que estas pinturas son muy delicadas y que tú no puedes estar allí respirando, que un grupo muy amplio de gente suelta una cantidad elevada de CO2 y eso daña las pinturas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por eso, bueno, pues el que lo quiera visitar se tiene que ceñir a ese protocolo, que creo yo que tampoco cuesta tanto por ver una cosa única. Mira, yo una vez estuve allí en la cueva de Altamira, Pilar, con acento la Pilar, y claro, llegas, ¿no? Y como no sabes nada, tú creías que tú te podías sacar la entrada, valga la redundancia, entrar y ver las cuevas, y ni mijita, no me dejaron entrar. Pero me dijeron, pero mire usted, tiene ahí la réplica, que si quiere la puede ver.
¿Y tienes una réplica?
Claro, no, tengo un cacho, tengo un trozo de bisonte que es una réplica. Ahí sí, ¿no?
Yo pensé que tenía las cuevas de Altamira en el techo, y en la parte del techo artesonal, para la derecha tengo las cuevas de Altamira todavía.
No, porque no lo veía. Pero tú sabes que además mi habitación está forrada de libros, ¿no?
Sí,
pero
sí,
es todo una librería. Pero sí es verdad que tengo una réplica así como en cartón piedra de uno de los bisontes de Altamira y, no sé, de vez en cuando te paras a mirarlo y te conecta con el pasado. Puede ser una tontería, puede que sea un aspecto romántico que yo le doy a esto, pero le debemos también tanto a aquellas culturas y no lo sabemos agradecer, porque como comentaba Jesús antes, creemos que son bonga bonga. Y bonga bonga, en el sentido más primitivo de la palabra, no lo eran. Gracias a ellos pues también avanzamos, y gracias a ellos pues con el fuego, con las pinturas y con otras muchas cosas, pues también pusieron su granito de arena a esta sociedad autodestructiva que formamos hoy.
En el contexto más amplio del arte rupestre mundial, Jesús, ¿Qué lugar ocupa el de Monte Castillo?
Pues forma claramente una de las grandes concentraciones de arte rupestre paleolítico del mundo. Y hay que decirlo con la boca llena, porque hay muchos otros países y además hay muchísimos documentales y reportajes que veo desgraciadamente con más interés en la producción que los documentales realizados aquí en España. Yo siento decirlo así, pero yo es lo que he visto, al menos, hasta que alguien no me diga, oye, mira, este documental tal es mucho mejor que este. Yo, las grandes producciones de la BBC, en algunos casos en tierras inglesas, incluso en el norte de Francia, son brutales, brutales. La cantidad de expertos, de información, de datos, de imágenes, es increíble. Y después te veo algunos documentales aquí en Cuevas que son hasta mejores. Me refiero a la datación, a la cantidad de pinturas, a la disposición, etcétera. Y resulta que difícilmente te encuentras un documental que, desgraciadamente, por el poco aporte económico que hay, pueda ser esclarecer, dar una versión real de la importancia de ese hallazgo arqueológico. Pero, como digo, está junto a las cuevas de Altamira, Tito Bustillo o El Pendo, de allí, de la Franja Cantábrica, es una de las más importantes. He nombrado cuatro, ¿eh? Cuatro solamente en la Franja Cantábrica. Pero es que además la importancia va más allá de nuestro país, porque es un fenómeno universal. También está en lugares como Chauvet, Lascaux, Cueva de las Manos, Murujuga o incluso el arte rupestre del norte de África. He nombrado quizá las mecas de la cultura rupestre y de la cultura prehistórica a nivel mundial. Y en estas cuatro del norte de España, del norte de España, ya hay casi la misma cantidad de información, sino más, que en algunas de las que he nombrado. Y tienen su importancia también. Todo esto demuestra que la creación de imágenes simbólicas no fue un hecho aislado por parte de los hombres prehistóricos, de los neandertales o de los primeros homo sapiens, sino fue una capacidad profunda de la mente del ser humano. O sea, Monte Castillo tiene un valor importante porque conserva en esas pinturas una larguísima historia de ocupación y de arte rupestre, con huellas que abarcan casi todo el paleolítico superior. Lo que decía antes, datar una serie de huellas en la pared, de manos, todas en un conjunto en la misma fecha o por la misma tribu, es un error. Es un error porque después llegan las dataciones con las nuevas tecnologías y nos damos cuenta que allí la horquilla es prácticamente todo el paleolítico superior. Me cuesta esta palabra decirla. Pero no es todo, no es solo un yacimiento arqueológico. Hay algo que para mí es, sin más, mucho más importante. La prueba material de lo que significa ser humano. Porque si ser humano distingue del resto de animales por la capacidad emocional y la plasmación de esas emociones en forma de arte, aquí lo tenemos. Las manos pequeñas junto con las manos grandes. Nosotros cuando tenemos un hijo pequeñito, una de las fotografías que se hace mucho es colocar tu mano y colocarla del bebé al lado y hacer la foto. Bueno, pues esta misma foto está allí en esta cueva de la que estamos hablando. Una figura, una mano grande y una mano pequeñita al lado. ¿Pudo ser la madre o el padre y el hijo? Perfectamente. ¿Qué habla eso? Del contacto emocional y humano de un padre o una madre con su hijo, dejándolo plasmado allí. Después, un disco. Puede ser perfectamente el sol. ¿Cuánta gente no fotografía el atardecer o el amanecer? En este tiempo, está hablando de 40.000 años atrás en el tiempo, pues ese disco pudo ser perfectamente la emoción, la plasmación de la emoción que le evocaba a uno de esos neandertales ver ese disco solar aparecer por el horizonte. Y quiso dejarlo allí plasmado por lo bonito que veía aquello. Y es esa necesidad que tenemos actualmente, que era la misma que tenía el ser humano de hace 40.000 años atrás en el tiempo.
A ver, yo antes no te he preguntado a ti porque José es que es fan total y absoluto del Neandertal, pero en tu caso, ¿qué interés despierta esta especie?
A ver, a mí lo que me interesa de la especie es saber si realmente la capacidad tecnológica que tenía el ser humano de tiempo después pudo venir porque el desarrollo de la inteligencia fue anterior al que nosotros, a la época a la que nosotros pensamos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de la cultura egipcia y atrás en el tiempo, asirios, babilónicos, y la capacidad de construcción que tenían en una época donde se decía, es que mientras que el ser humano estaba todavía saliendo de las cavernas, esta gente estaba construyendo. Yo que cuando hablo de eso digo, aquí hay un fallo de tiempo seguro, hay un error de datación, un error. Yo creo que pienso que si tuviéramos la suficiente capacidad para estudiar con estos restos los neandertales, a lo mejor nos daríamos cuenta que precisamente ese conocimiento de hace 7-10 mil años atrás en el tiempo ya procede de una semilla de una inteligencia que tenía 40.000 años atrás en el tiempo. Y a partir de ahí, pues imagínate, ya podríamos hablar incluso no de civilizaciones anteriores, porque ya eso se perdería un poco en el tiempo. Ya se diría, bueno, si el neandertal tuvo suficiente capacidad de conocimiento como para hacer todo esto e incluso sembrar el comienzo de las construcciones, quizá no hubo ninguna civilización anterior que se destruyó. Quizá es que el ser humano es más inteligente de lo que pensamos hace 50, 60, 70 mil años atrás en el tiempo. Y tenemos que dar una vueltecita a ese ser humano primitivo animal y quizá un poco más inteligente de lo que pensamos.
¿Habéis estado alguna vez en estas cuevas?
En esta no, en Altamira sí, pero en esta no.
Yo sí, como he bajado por ahí por Cantabria, en Altamira sí he estado, qué bonito.
¿En estas cuevas?
No, 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 en esta no. No, pero la he visto, pero he pasado.
Ha pasado
he por pasado ahí. Y no me he podido parar como lo hice en allí. Uh-huh. Pero he pasado por allí. Ah, bueno, ya de hecho, el paisaje, sin entrar a las cuevas, el paisaje ya es asombroso. Te deja hipnotizado. Si ya entras a las cuevas ya tiene que ser lo mejor. Pero ya solamente el lugar donde están, fantástico, un paraíso.
Hace 40.000 años, alguien entró en la oscuridad de una cueva con una antorcha y pintó una mano en la pared. No se sabe ni su nombre, si era hombre o mujer, joven o viejo, en qué lengua hablaba, ni qué creía sobre la vida y la muerte. Pero lo más probable es que quiso dejar una marca, porque esa necesidad de dejar rastro, de crear algo que dure más que una vida, es una de las cosas que define al ser humano como especie. Y el Monte Castillo, con sus galerías decoradas durante miles de generaciones, es uno de los lugares donde ese menester se expresa con mayor elocuencia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Miguel Cala ha estado acompañándonos y al frente de la Enterprise en la realización técnica durante esta primera hora. Hay que darle las gracias y desearle una feliz noche. Mañana volverá a Canal Sur Radio. Y decirte que estará con nosotros, pues, a partir de las 12, Antonio Franco. 3 horas por delante en las que los temas protagonistas van a ser Tejada la Vieja, en Huelva. Es una petición además que hizo un oyente, creo recordar que era Tony, lo vamos a oír desde luego. Hablar de los gatos y de su domesticación es el tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana. Puedes seguir participando y eligiendo una de las opciones propuestas. Será al final de la tercera hora cuando se dé el resultado. Y por último, la educación del alma con Gracia Rufo, una vez más. Esto también en cierto modo es una petición de un oyente, porque va a hablarnos de una persona por la que preguntaba una oyente, concretamente de Rudolf Steiner. A partir de ahora lo que toca es oír algo de música. Llega la información con Manuel Vicente y la banda que pone sonido a este fin de semana de La noche más hermosa son los británicos. Ellos hacen rock, se formaron en 1976 en Crowley y se llaman The Cure.